Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a hablar de No son molinos, entre poética y estética. Me estoy refiriendo a una muestra de Berta Luisi que está expuesta en el Museo Gurbich, aquí muy cerquita de la radio, en la peatonal Sarandí, a una cuadra, a media cuadra de la Plaza Matriz. Y vamos a darle la bienvenida a Eugenia Méndez. ¿Cómo andas, Eugenia?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Todo bien. ¿Es Eugenia o María Eugenia Méndez?
Es María Eugenia, pero todo el mundo me dice Eugenia, así que está bien.
Mirá, pues yo te tenía más como María, pero cuando fui al Museo Gurbich me dijeron, es Eugenia, no sé qué me decían todos.
Sí.
Hablemos, María Eugenia, de Berta Luisi. Llama mucho la atención una Luisi, por lo menos a mí me llama la atención, ¿no? Una Luisi que desconocida, ¿no? Porque todos conocemos a Paulina Luisi, a Luisa Luisi, a Clotilde Luisi, y ahora resulta que Berta Luisi era una pintora de gran trayectoria, de una buena trayectoria en el taller Torres García.
Exactamente, pero deliberadamente, quizás por su forma de ser, no hizo exposiciones individuales y bueno, y quizás pasó un poco más desapercibida hasta ahora.
Entonces vos, primero, no sabía que no había hecho ninguna exposición individual. Entonces,
ninguna.
Esta sería esta retrospectiva, si se quiere, ¿no? Es una muestra de varias épocas de su trayectoria. ¿Sería la primera?
Sí, es su primera muestra individual. Participó de más de 15 exposiciones con el taller Torres García. Uh-huh. El taller realizaba exposiciones que ellos mismos iban numerando con sus folletos. Tenemos registro que participó en más de 15. Y después tuvo dos exposiciones colectivas con tres integrantes, compañeros. Pero después no hizo ninguna individual. Entonces es un caso curioso, si se quiere, pues bueno, al empezar a investigar estábamos en la nada, había muy poco material publicado sobre ella, nada, básicamente eran apenas unas biografías.
Increíble. Y y la pregunta es esta, cuando estuviste investigando, ¿te encontraste con una obra mucho más grande de la que pensabas, en fin, o sí, mejor, o mayor, o sorprendente?
Sí, totalmente. Para empezar, bueno, la Fundación adquiere una colección sustancial de obras de ella. Estamos hablando de cerca de 70 obras. Pero cuando vi esa colección y, bueno, se me propone el desafío de la investigación, bueno, simplemente con ver las obras, sin duda que lo ameritaba que sea yo o cualquier investigador realizar esa investigación para poder sacar a la luz a un artista que sin duda era muy buena. Y bueno, en ese desafío que se me plantea, me fui a conocer, por supuesto, a su hijo, que tenía mucha más obra, mayor cantidad de obras.
Que es el crítico, ¿no?, y periodista Eduardo Alvariza.
Exactamente, uh-huh. Exactamente, conocido en el medio.
El Chueco Alvariza.
Exactamente, y bueno, y muy querido por todos ustedes, por lo que me han transmitido. Bueno, Eduardo con mucha paciencia y mucha entrega a este proyecto, me fue mostrando sus cuadros y contándome anécdotas que me fueron un poco perfilando cómo era la artista. Y a su vez me fue mostrando sus distintas etapas en la pintura que fuimos descubriendo, incluso juntos, porque bueno, habían obras. Por poner un ejemplo, una pintura había salido, el pretexto de la pintura había salido de otra. Entonces, esos mundos creativos fueron apareciendo en este proyecto y se fueron agrupando en función de lo que íbamos a presentar en la exposición. O sea, se fue construyendo la idea curatorial. Y fue muy interesante porque Berta también era poeta. Y sí, de hecho, uno de los poemas es el que da pie al hilo curatorial, que es un poema donde menciona, hace la mención de la frase "no son molinos", y bueno, es un poco el pretexto, ¿no?, el tratar de presentarla desde el espíritu quijotesco.
Sí, sí, no son molinos, perdón, no son molinos, dice el poema, no son gigantes. No.
Exactamente.
O sea, ya revelada se llama la poesía. Dice, sí. Lanzas quedan, pero no hay fuerza que las levante. No son molinos, no, son gigantes.
Exactamente. Y ahí un poco también es esa idea, ¿no? De la artista, pero a su vez del Quijote, ¿no? El ver que, por supuesto, quedan lanzas allí, pero que ya no hay fuerza.
No, no hay
pero
fuerzas.
Las ve y a su vez ve a su contrincante, ¿no? Y bueno, y
ve si que, quiere... no son molinos, que son verdaderos gigantes. Y aparte está esa idea, bueno, vos las planteas también aquí en el catálogo, ¿no? De que esa idea muy cara, digamos, muy esencial de Torres García, ¿no? De que tiene que haber una, ¿no? Una causa para el arte y que sea la misma causa para el hombre, ¿no? O sea, un impulso, un orden.
Sí, es un poco el armonizar la obra es también humanizar el ser, ¿no? Hay una frase muy muy conocida, el que justo hoy la estuve nombrando, el ser para hacer y el hacer para ser, ¿no? Y en el arte eso tiene mucho mucho que ver, en cualquier disciplina, pero en el arte, bueno, es algo que hay que tenerlo presente, porque un poco es lo que nos va a guiar con ese camino de la pintura.
Claro, pero en determinados ámbitos o en determinadas épocas eso se podía confundir con un misticismo, ¿no? O una vocación, una visión religiosa o trascendente del arte, ¿no? O sea, ¿no?
Y bueno, lo que pasa es que en la pintura hay algo de misterio, ¿no? Hay una mística de la pintura. Ya lo plantea Torres, hay un texto que se llama así, La mística de la pintura. Entonces, bueno, volviendo un poco a lo del espíritu quijotesco, no olvidemos que Quijote era un personaje que no estaba muy muy afín con la época que planteaba. No
estaba en sus cabales, digamos.
Bueno, sí, si se quiere, sí, pero también es él quería esas hazañas desde sus núcleos de ensueño. Entonces, bueno, quizás el taller Torres García tampoco era muy afín al arte de la época y viene a plantear en Montevideo, con las propuestas Torres Garcianas, una nueva visión del arte. Que quizás tampoco era que fuera tan nuevo, quizás no se estaba aplicando acá, pero claro, lo que propone Torres tiene bases mucho más antiguas que el propio Torres, ¿no?
Sí, entonces, sin duda. Y, bueno, y aparte, Berta, por lo que veo yo, digamos, no sé, te lo pregunto, da la sensación que cosa que no ocurrió con todos los discípulos, ¿no?, de Torres García, que se mantuvo como muy fiel al constructivismo, ¿no?
Sí. Ella, en algunos puntos, sale un poco de en la apariencia de las cosas, digamos, sí. Sale de la estética. Y digo la apariencia de las cosas porque si uno observa con ojos estéticos y entiende la propuesta constructivista, puede apreciar que hay cosas que se mantienen.
Claro.
Entonces es en la apariencia que sale. Lo mismo pasa en Gurbich.
Exacto.
Y en realidad no niegan las enseñanzas, sino que con ellas encuentran su lenguaje propio. Y ella vuelve igual a la estructura, y por los años 90... ya desde los 80, los 90, vuelve a las estructuras explícitas, características del taller Torres García. Entonces, en esta exposición se van a ver esas distintas etapas y se va a poder apreciar cómo ella va y viene en las enseñanzas de Torres, y también va cambiando su pintura, algo que es muy natural, ¿no?
Claro.
Si no, nos quedaríamos en un mero tecnicismo repetitivo.
Sí, bueno, cuando vos decís que, digamos, superficialmente parece no constructivista, porque sí es cierto que tiene cuadros que son, bueno, figurativos, en fin, que son cosas muy reconocibles, incluso que tienen volumen, en fin, pero yo me imagino que vos te referís a lo constructivo al ordenamiento, ¿no? Al ordenamiento dentro de ese cuadro.
Exactamente, el entender la obra como una unidad compositiva en la cual la estructura me permite ordenar esa forma. O sea, todo tiene una relación entre las partes en sí mismas y con el todo en la unidad compositiva.
Claro. Y que te pregunto esto así rápido. En el veo que después, a partir del 2000, ella se dedica a más que nada con bolígrafos, en fin, con
sí.
Y ahí ya se pone, por ejemplo, estoy viendo uno del 2003 donde hay una lámpara, un libro, bueno, o sea, cosas que hay arriba de una mesa,
es un
¿no?
Dibujo magistral.
Un bol, digamos, un queso, ¿no?
Un bodegón. Uh-huh. De lo cotidiano. Uh-huh. Los artistas, para empezar, que lo cotidiano pasó a ser parte también de las obras, pero a su vez en lo cotidiano de la casa del artista también es esos objetos que quizás en cualquier casa pueden estar así puestos al azar, el artista los ordena, es como parte natural de que se manifieste hacia su realidad.
Uh-huh.
O sea, hay un orden, hay una anécdota que conté también en otra entrevista, que es que Eduardo Roland, un gran amigo de ella, me compartió una anécdota que él llega y ve puesto en la mesa una maravillosa naturaleza muerta. Y él se lo alaba. Y ella le dice, es mi homenaje a Cézanne. Ella no la iba a dibujar, según me comparte Roland. Simplemente era que ella lo hizo con ojos estéticos, con ojos de artista.
Sí, con una
visión de ordenamiento, de armonía.
Sí, sí, ordenar su propio, bueno, en ese caso, de un rincón de su casa, ordenarla.
Exactamente.
Claro.
Exactamente. Y los objetos pasan a tener también, a ser escogidos con esa misma visión.
Uh-huh. Después tiene una que ahí, no sé si la vi o si está, en una parte que dice 23 dibujos en espera de un cuento, ¿no?
Y están. Compuesta.
Están, ajá.
Eso es una joyita. Uh-huh. Esos son de Eduardo, son de su colección personal, son una serie de 23 dibujos fantásticos que son dos personajes, uno más grande y uno más chico, de forma antropomorfa, muy sintéticos, geométricos, los cuales, en mi hipótesis, parece que fueran como en un viaje retrospectivo, ¿no? Esos personajes aparecen en distintas etapas de la propia pintura de Berta en esos dibujos. Es como si tomara sus distintas temáticas e hiciera composiciones con esas temáticas, que para cualquier pintor eso es un pretexto, y aparecen esos personajes en todas, son 23 dibujos. Y son fantásticos porque realmente permiten ver un panorama en pequeño formato, pero de distintas temáticas abordadas por Berta.
Mirá vos. Y a mí la que, ya nos queda 2 minutos, pero una que me impresionó, no sé por qué, es Catedral con Sahumador. Ese cuadro me pareció así, me llamó mucho la atención, un óleo sobre cartón.
Sí, en las catedrales constructivas es muy interesante, no solo las que nosotros exponemos, sino que es imposible presentar toda la obra junta, pero Berta tiene cientos de dibujos de catedrales.
Mirá.
Me animo a decir cientos porque son muchas libretas con muchísimos dibujos. Así que bueno, yo creo que esta exposición en sus distintas etapas presenta por primera vez al artista de una forma bastante representativa, para poder acercarse por primera vez hacia la obra de ella. Y en un conjunto, ¿no? Y creo que los que nos están escuchando, que por supuesto las estamos invitando a todos a visitarla,
claro,
no se la pueden perder porque realmente es una artista nacional con gran nivel y que amerita verla realmente.
Sí, aparte te muestra, por lo menos me pareció a mí, es una voz personal dentro de dentro de la escuela Torres García también, ¿no?
Exactamente, que quizás estaban en el silencio y acaban de salir.
No, pero aparte uno tiende a pensar, digamos, un poco alejadamente, que todos los de Taller Torre García eran más o menos similares o parecidos, y acá descubrís una voz de renuevo, digo, personal, ¿no? Una voz personal de ella, claramente.
Exactamente. Uh-huh.
Muy bien, María Eugenia Méndez, curadora de esta exposición que se llama Berta Luisi, No son molinos, entre poética y estética. Obviamente tiene que ver, no lo dijimos, pero digo, ahí la exposición, la muestra es obviamente de pinturas, pero también se exponen algunas poesías, algunos poemas de Berta Luisi, el catálogo también trae esos poemas. Y digo, para ver que esa... había una coherencia estética, aunque parezca medio extraño, entre pintura, ¿no?, en esa cuestión tan concisa, y ese poema también tan estructural, ¿no?, tan estructurado.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Y esta exposición además va a itinerar, así que va a estar hasta ahora, hasta el 20 de mayo en Museo Wurwitz, y después se va a ir por algunos departamentos con el proyecto Arte por el Uruguay, que trabajamos en conjunto con el área de gestión territorial del MEC. Así brutal. Que vamos a estar por algunos departamentos también.
Notable, notable. Es una muy buena noticia porque está bueno que circule, que nos quedamos siempre en Montevideo. El Museo de Gorwich está abierto de martes a domingo, ¿no?
Los lunes estamos, estamos de lunes a viernes.
Ah, de lunes a viernes.
De 10 a 18 horas. Dale. Y sábados de 11 a 15 horas.
Perfecto.
Los martes la entrada es gratuita y tenemos entrada diferencial para público, turista y para jubilados y claro. Para menores. Así que recomiendo ir, no porque lo haya hecho yo, sino para descubrir una artista más nuestra que vale la pena.
Sí, otro nombre y bueno, para que ver que las Luisi nos siguen dando después de décadas, nos siguen dando sorpresas a los uruguayos, lindas sorpresas. María Eugenia Méndez, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Gracias a ustedes por el interés y por ayudarnos a difundir.
Amigos, se terminó La Máquina. Mañana continuamos a partir de las 18 horas por Radio Cultura. Que lo pasen muy, pero muy bien.